En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa estamos con dos amigos, María Elena Nadeo y Tito Acuña. María Elena es directora general de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ex legisladora porteña, trabaja en derechos humanos, profesora de historia, entre otras cosas, amiga de la infancia. Tito es vicepresidente de la Iniciativa por la Emancipación de los Pueblos, ILEPOS, y trabaja en la revista Desde el Pie, aparte referente del Partido Progresista, si no me equivoco. Del Frente Progresista Popular. Bien, vamos a empezar un tema en el cual María Elena está bastante ducha, es, y que a nosotros nos importa mucho, que es la baja de edad de imputabilidad. La baja de edad de imputabilidad, ¿por qué? Porque del otro lado del mostrador, no del lado del mostrador de los Filo Bloomberg, sino dicen que la cantidad de menores que delinquen es mucho menor a la que ellos dicen, la cantidad de delitos de ese tipo es mucho menor. ¿Es una solución al problema del delito, la baja de edad, la punición?
No, claro, Miguel, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes en La Victoriosa y también con amigos queridos y amigas de muchos años de militancia y de conocernos. La verdad que esta iniciativa del ministro Garabano, del ministro de Justicia de la Nación, de instalar como eje de debate la baja de edad de imputabilidad de los chicos de 14 y 15 años es realmente equivocada, es una actitud demagógica, es una actitud que tiene que ver con salir al cruce con respuestas mediáticas, con respuestas demagógicas, ¿no? Porque, bueno, hubo un asesinato terrible, una muerte terrible, la de Brian Aguinaco, en Aguinaco creo que es el apellido, en el barrio de Flores, a principios de año o fin del año pasado, y esto volvió a instalar, cada vez que hay un crimen de este tipo, se vuelve a instalar la reforma del Código Penal como solución al problema. Y en esto, después de leer mucho, de estudiar mucho, de debatir mucho en políticas de infancia y adolescencia, llegamos a una conclusión, y que es que cuando se produce la muerte donde está involucrado un chico, lo que hay que preguntarnos es qué hacemos con el chico, cómo lo castigamos, sino cómo hacemos para evitar que ese pibe esté involucrado en un delito.
O sea, la política de prevención más la de antes de reparar el problema.
Claro, ¿sí? Porque ya no hay reparación posible porque está la muerte, pero en esto lo que tenemos que decir es que en realidad son casos excepcionales. La gran mayoría de los homicidios son cometidos por adultos. En la ciudad de Buenos Aires es el 1%, en la provincia de Buenos Aires es el 2,58% de las agresiones cometidas protagonizadas por menores de 18 años. Ni siquiera tenemos bien la cuenta de cuáles son las cometidas por menores por 14 y 15. Es un porcentaje mínimo. Entonces, por ese porcentaje mínimo, que está bien, es grave, pero lo que se propone es una solución equivocada, porque entonces lo que va a pasar es que se va a endurecer el tratamiento de los chicos menores de edad, van a volver a llenarse las cárceles de pibes, de chicos que cometen quizá delitos menores, y entonces se van a volver a llenar los institutos de menores de pibes.
El viejo sistema de los reformatorios.
Claro, y eso ha sido una escuela de delincuentes. Ni siquiera Ya está demostrado, ni siquiera en toda esta década ganada, se pudieron transformar esos institutos en lugares de rehabilitación para los pibes. Entonces, la política fue justamente no encerrarlos, buscar penas alternativas a la privación de libertad. Porque el espacio de encierro para chicos adolescentes es un espacio donde se cometen nuevas violaciones a los derechos humanos y donde los pibes en realidad no salen con mejores cualidades, no salen con pautas de vida y proyectos de vida mejores. Así que basta de escuelas de delincuentes, basta de violaciones múltiples a los derechos humanos, discutamos cómo mejoramos las políticas de protección y de prevención.
Mi abuela decía, que era una gallega muy sabia, decía, el que nada hace con el culo caza moscas. Esto se refiere a que vos mandás un pibe en un reformatorio y no le das una contención en cuanto a educación, en cuanto a darle una salida laboral, aprende un oficio, el pibe va a estar sin hacer nada aprendiendo lo malo que hicieron los otros. ¿A eso te referís? Y por otro lado, la otra parte de la pregunta sería, ¿cuál es la pena alternativa? ¿Cómo la puede cumplir? ¿Sí? La idea es, porque el vecino de acá a la esquina capaz que te dice, y es un pendejo el que lo mató, y que yo, porque el otro, no está probado que el otro Brian al que deportaron y que acusaron enseguida, con casualidad que a las dos horas ya lo tenían identificado, se haya sido el que lo ejecutó a este chico que desgraciadamente falleció. Entonces son dos preguntas. ¿Cómo sería la pena alternativa y cómo cambiamos, en caso de que continúe esta política, el tema del reformatorio para superarlo? Evidentemente con 10 años no va a alcanzar, pero bueno, con los 10 años que estuvimos nosotros en el poder, ¿cómo sería el asunto?
Bueno, las medidas alternativas pueden ser muchas, requieren equipos muy especializados, requieren una justicia penal juvenil, que sí decimos que hay que reformar y que hay que modernizar, que hoy no existe, por lo menos no en la Ciudad de Buenos Aires, una justicia penal juvenil. Hay una experiencia interesante en la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires es un territorio muy complejo. Entonces, evaluar cómo se implementó la ley de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires es polémico, por lo menos es controvertido. Pero las penas alternativas a la privación de libertad tienen que ver con medidas socioeducativas, lo que en la jerga común se llama probation. Por ejemplo, realizar un curso, realizar una tarea, digamos, de reparación del daño o de trabajo comunitario. Completar estudios, si estuvieran incompletos. Con un control y un seguimiento. A mí me parece que lo que falla en nuestro sistema y en nuestras políticas públicas tiene que ver con que, y en este último año de gobierno del macrismo, se han reducido los presupuestos de infancia y adolescencia. Entonces, en vez de fortalecer los programas existentes, nosotros necesitaríamos programas de intervención territorial con los jóvenes. Nosotros recibimos denuncias, por ejemplo, de la Villa 15, de la Villa 3 de Fátima, en la Defensoría del Pueblo, digo, ¿no? De la Villa 21-24, pibes que están en banda, pibes que se van de la casa, que la familia está preocupada porque pueden caer y caen en un circuito de venta de drogas. A esos chicos que se escapan de los circuitos, que se van de la escuela, que se van de la escuela secundaria, incluso de la primaria, hay que irlos a buscar. Se necesita un equipo, no los tutores que dice Garabano, tutores que sigan el tema, digamos, designados por el Poder Judicial. Se necesitan operadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales, ¿por qué no abogados que se metan en el barro también, pero que acompañen al chico? Que lo acompañen, que hagan un seguimiento, que lo ayuden a volver a la escuela y que estén todos los días en el barrio. Eso necesitamos. Y eso, la verdad, que se ha retraído por muchos conflictos y por el colapso de las políticas públicas, el recorte, se ha retraído. En la Ciudad de Buenos Aires, uno se olvida que gobierna Macri hace 8 años. Uno piensa en la década ganada, pero era en Nación, y las políticas territoriales las hizo el macrismo acá y las fue destruyendo, así que...
Sí, sí, es el, está bien, ese es el deber ser. Bien, si nos referimos a la ciudad, también es bastante complejo, hay una división norte-sur, por ejemplo, en el sur la parte educativa está más dejada de lado. Sin ir más lejos, acá 4 cuadras en la Escuela de Cerámica, en noviembre se le cayó una ventana en la cabeza a una chica y sigue sin atender. Bueno, volvemos de nuevo al deber ser con respecto a la ciudad. La pregunta que te hago y para que me contestes después es, en otros lugares, digo, otros países estadísticamente, ¿cuál, si hay alguno exitoso con respecto a la política que se hace con respecto a los chicos, la baja edad de imputabilidad, o la que tiene legislación mucho más dura, camina mejor? Yo creo que no, pero estaría argumentando. Vos me tendrías que contestar y lo hacemos después de la pausa. Gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 14 de febrero de 1898. Nace en Corrientes Raúl Scalabrini Ortiz, escritor, periodista y poeta. Entre sus obras figuran El hombre que está solo y espera, Política británica en el Río de la Plata, Historia de los ferrocarriles argentinos. Fue uno de los integrantes de Forja, fuerza de orientación radical de la joven Argentina. Murió en Buenos Aires el 30 de mayo de 1959. Efemérides en La Victoriosa.
Volvemos a la charla con María Elena, y la pregunta era, ¿en qué país había tenido éxito, en caso que hubiera, las dos políticas, la baja imputabilidad y el tratamiento de contención para con el chico que puede llegar a tener problemas?
En líneas generales, los países que aplicaron rápidamente la convención. Yo, por ejemplo, puedo hablarte de Italia, que trabajó mucho en favor de la despenalización, la desmanicomialización y el cierre de las instituciones de privación de libertad, con medidas y programas alternativos. Por ejemplo, ellos entonces tienen... En el resto de Europa es muy disímil. Habría que ver cada caso... Y en América Latina, Brasil fue pionera en la aplicación de la Convención Internacional. Y ellos tienen un régimen penal juvenil desde los 12 años, en realidad. Pero tienen una justicia distinta de la de los adultos y medidas socioeducativas. Es decir, esto que hablábamos antes de trabajo comunitario, el balance que hacen ellos no es bueno. Y de todas maneras los institutos están llenos y están hacinados. O sea, que los países donde aplicaron el sistema de responsabilidad penal juvenil desde chicos, las estadísticas no han bajado. O sea, esa es la preocupación, que lo penal no resuelve la cuestión de la adolescencia, porque son chicos en formación, entonces el sistema penal es muy estigmatizante y además en nuestros países latinoamericanos es muy selectivo, porque lo mismo que le pasa, no es lo mismo que quede detenido un chico con una familia de clase media alta o clase alta que un chico de un barrio pobre. En el sistema penal lo va a captar y no lo va a dejar salir. Mientras que el chico que tiene una familia que lo respalda, el juez, bueno, se va a apiadar, se va a...
Tiene abogados que pueden tener argucias que el otro no.
Que el otro no tiene, tiene contactos, vínculos, porque tenemos una justicia que todavía es muy clasista en ese sentido, una justicia que tiene una ideología que no está impregnada de derechos humanos, salvo algunas excepciones que las hay. Entonces...
Bueno, perdóname... La Corte Suprema, hoy o ayer...
Terrible.
Realmente es volver a la dictadura,
es
¿no?
Es volver atrás. 30 años de democracia tirados a la basura con este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Estamos todos muy preocupados.
Es un poder omnímodo, son Dios.
Muy preocupados.
Son Dios.
Sí, es terrible porque esto marca una, derechización, marca un decir, toda la doctrina del el sistema interamericano de derechos humanos y, se va por la borda. Además, somos parte del Pacto de San José de Costa Rica, lo hemos suscrito, se han cumplido otras sentencias, la sentencia de Walter Bulacio, por ejemplo, que llegó a la Corte, otras que tienen que ver con la reclusión de pena perpetua, por ejemplo. Argentina, ese es uno de los problemas que tenemos. La Convención prohíbe que haya cadena perpetua para pibes menores de 18 años. Cadena perpetua, un pibe de 16, que son los punibles, porque los de 16 y 17 son punibles para nuestro Código Penal. Si vos le declarás cadena perpetua porque estuvo involucrado, porque asesinó mal, digamos, porque cometió un delito grave, el pibe no se recupera más. Hay que pensar una condena que repare, por supuesto, a la víctima, a las familiares, pero al mismo tiempo que permita a ese joven salir adelante en un proceso. Está prohibida por la Convención y en la Argentina hay todavía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hizo fue exigirle a la Argentina que no haya ningún fallo más de cadena perpetua para pibes de 16 y 17 años. Hasta hace poco tiempo había 12 chicos en esa situación, en cadena perpetua, desde los 16 años. O sea, esto pasa en la Argentina, ¿eh? No somos tampoco el paraíso, hay mucho para reformar. Pero decíamos, bueno, que la Corte Interamericana cumple un rol importante como un control externo, como un ámbito de apelación cuando en los países no se cumple la ley.
Bien, no siendo constitucionalista y capaz que te meto en un brete, si vos firmaste un convenio internacional que tiene características constitucionales, que está aceptado por la Constitución, la Corte Suprema no lo puede eludir, me parece a mí, desde la más supina ignorancia, que no lo puede evitar. O sea, estamos pasando por arriba de la Constitución. Esto es, no sé, al ver, el principio de la década infame. O sea, los gobiernos no, gobernamos nosotros porque somos buenos y ustedes negritos no sirven para nada. Entonces hacemos el fraude patriótico, volvemos sí. A hacer la joya de la corona británica y todo eso.
Sí, en realidad no hay que ser constitucionalista para repudiar este fallo. Está pensado, preparado para afrontar la apelación de Milagro Sala. No, uno no puede dejar, por eso lo estamos analizando mucho, justamente desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala, porque hay dos apelaciones desde Jujuy que entraron a la Corte Suprema en estos días. No puede ser casual que estén preparando, digamos, como diciendo, la única esperanza que tenemos, lo decíamos hoy con algunos abogados amigos en la PDH, justamente, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es parte del comité, decíamos, ellos decían, bueno, la única esperanza que tenemos es que, bueno, la Corte haya dicho, nosotros vamos a resolver. Y nadie nos puede venir a decir desde afuera otra cosa, y bueno, y vamos a resolver a favor de Milagro.
A mí me causó algo huele a podrido en Dinamarca, me causó cuando entraron estos dos jueces que entraron, que me parece que son los que vuelcan a favor del neocolonialismo la situación. Vamos a hablar en el próximo bloque un poco con Tito, que está acá como testigo de lo que estamos charlando. En un ratito más empezamos a charlar con vos, Tito, gracias.
Muy bien.
Efemérides en La Victoriosa. 18 de febrero de 1922. Nace en Buenos Aires Marianito Mores, pianista, compositor y director de orquesta. Integró la orquesta de Francisco Canaro y fue autor de numerosos éxitos del tango argentino. Efemérides en La Victoriosa.
Estamos con Tito Acuña en La Victoriosa. ¿Qué es Ilepos y cuál es el origen y qué viene a cubrir?
Ilepos en realidad es una agrupación política que abreva en el progresismo de la Ciudad de Buenos Aires. Es una agrupación que tiene personería, inclusive, que tiene personería jurídica y impulsa una revista online, que es la revista de Del Pie, que es una revista de opinión una revista donde escriben compañeros de distintas tendencias dentro del campo popular.
Y ¿cuál, ese es el ahora. ¿Cuál es la idea que tenemos con respecto a Ilepo, con respecto a la revista? ¿Cómo va a progresar?
Bueno, Ilepos en realidad está trabajando en dos frentes, en una cuestión organizativa, digamos. Una es la red de construcción ciudadana, que junto a 17 agrupaciones estamos intentando dar una respuesta progresista y popular, respetando los 12 años del gobierno nacional, pero teniendo en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 8 años de gobierno liberal. Y también intentando conformar una fuerza política progresista y popular, eso en el marco de espacio popular, donde está el Partido Comunista, el Partido Humanista, el Frente Grande. Nuestro partido, nosotros somos una agrupación que participa en el Frente Progresista y Popular, en el partido que lidera precisamente la compañera María Elena Nadeo y Aníbal Ibarra.
Ese frente tiene diferencias y similitudes con el peronismo y con el, porque está dentro del kirchnerismo, por lo que vos estás hablando, es aliado del kirchnerismo. ¿Cuáles serían las diferencias, si es que las hay, con respecto al peronismo progresista, digamos?
No, con el peronismo progresista no tenemos en realidad diferencias, porque, por ejemplo, hay gente de Resistiendo con Aguante, digamos, adentro del espacio del espacio popular que está militando. O sea, con el peronismo no solo no tenemos problemas, somos aliados. Con el Partido Justicialista lo que tenemos es, nosotros tenemos una idea de una conformación política de nuevo tipo, y el PJ, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, creemos que es una estructura que en realidad tiende más a ser una fuerza popular de derecha que una fuerza popular de izquierda. Eso salvando la generalidad, el PJ es ya un movimiento, por lo tanto ahí se encuentra de todo y hay gente que es rescatable como para...
Me animo a corregirte, el PJ es un partido y el movimiento peronista es otra cosa.
Eso es cierto.
Corren paralelas, se imbuyen, se interrelacionan.
Pero en el PJ puedes encontrar también sectores de izquierda y sectores de derecha. Lo que pasa es que predominó siempre en la Ciudad de Buenos Aires una actitud de que sus dirigentes tomaban actitudes de derecha. Y en la legislatura nos dábamos cuenta cuando se votaba que los compañeros del PJ, inclusive hoy, votan muy cercano al macrismo y muy lejos del progresismo.
Sí. Eso, ¿en función de qué se daría eso? Porque hay una política atrás que sostiene un voto, ¿sí?, en cuanto a la legislatura. La idea que yo me doy desde afuera, siempre desde la ignorancia, es te voto esto para que me des esto.
Sí, siempre es así.
Si yo te voto esto y vos no me das esto, puede pasar una vez, puede pasar la segunda, pero la tercera ya me estás diciendo tenés algún problemita intelectual, por lo menos. ¿Pasa así? ¿Sigue pasando así?
Sí.
¿Por qué crees que pasa?
Bueno, el tema de cómo se vota en la legislatura a veces tiene que ver con el toma y daca que se da en cualquier negociación. Eso es así. Pero a veces, en cuestiones simplemente personales o de acuerdos sectoriales, en el cual te pueden votar una ley solo por un acuerdo sectorial, pero que termina dañando a los propios ciudadanos de esta querida ciudad. El caso, por ejemplo, del pasaje de las Artes en La Boca, donde esa votación te produce que 500 familias van a tener que ser desalojadas. El PJ votó a favor. El bloque del PJ votó a favor. Junto al macrismo, y hoy tenemos una situación en La Boca de repudio a ese voto, de repudio de los propios compañeros peronistas, de los propios compañeros kirchneristas, de los propios compañeros progresistas, porque se hizo una negociación que iba en contra de los ciudadanos de Buenos Aires, pensando que, por ejemplo, yo me acuerdo que eso fue un intercambio con terrenos del ferrocarril Buenos Aires, donde se iba a hacer el plan Procrear, no se hizo ninguna vivienda del plan Procrear en los terrenos de Buenos Aires, y sí empezaron a desalojar viviendas en La Boca. Creo que los que firmaron el acuerdo no tuvieron en cuenta a la gente, porque si hubieran tenido en cuenta a la gente, hubiéramos resuelto la vivienda de las 500 familias que teníamos ahí, y no el desalojo compulsivo como están pasando ahora.
Dentro del espacio en el que te moves, ¿pensás que eso también tiene que ver con un laburo territorial?
Sí, claro. ¿Qué cosa tiene que ver con un...
ese tipo de votación, que se alejan del laburo territorial?
No, vos sabés que me parece que hasta el 2015, hasta las elecciones, tuvo que ver con un tironeo nacional, o sea, las necesidades que tenía la nación, debido a que no tenía la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto tenía que tener injerencia en una ciudad de 3 millones de habitantes, es lógico que nación tenga. Entonces, lograba, digamos, de alguna forma, que la afinidad con el kirchnerismo obliga a votar cosas que, si bien desde el punto de vista nacional servían, desde el punto de vista de la ciudad, no. Ese juego de no tener la ciudad de Buenos Aires, y que tiene que ver con que hubo toda una política de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que yo me acuerdo, hasta Néstor decía, bueno, la ciudad de Buenos Aires no importa, y sí importa, sí importamos los ciudadanos. Yo creo que en esto de volver a gobernar, como los otros 12 años, tiene que ver que tenemos que volver, pero tenemos que volver cambiado. Tenemos que volver a seducir a los sectores medios que viven en la ciudad de Buenos Aires, en los cuales los fuimos expulsando del movimiento popular, por eso el voto al macrismo, ¿no? Y no logramos desde los sectores populares convencer a los sectores medios que la política de Cristina, de Néstor, era inclusiva, y no entendíamos eso en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos no entendía la ciudad. Las fuerzas de izquierda progresistas, no estoy hablando de las fuerzas de izquierda trotskistas, sino la izquierda marxista, los sectores populares intentan siempre conformar una fuerza política donde esté incluido el PJ. Y ahí tenemos dificultades. Hay un ninguneo siempre. Siempre un ninguneo a los sectores populares y de izquierda, a los sectores progresistas. Entonces no se logra hacer un discurso que seduzca completamente a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Creo que lo que el espacio popular, esta red de construcción ciudadana, intenta eso, intenta aglutinar en función de poder enamorar a la gente en una posición popular inclusiva.
Entonces, básicamente, algo que en parte coincidimos es en el tema del discurso que nosotros tuvimos, por eso no pudimos convencer, no pudimos enamorar, perdimos la batalla cultural con respecto al neocolonialismo, ¿sí? ¿Qué es lo que cambiaría, qué es lo que cambia en el discurso que tiene el espacio que vos integrás con el espacio que integra el MNJ, el Movimiento Nacional de Justicia?
Mirá.
No el PJ, el MNJ.
Son
dos instancias diferentes.
No, el movimiento...
¿Me contestás dentro de un...
Efemérides en La Victoriosa. 12 de febrero de 1886. Nace en Buenos Aires Ricardo Huiraldes, autor de obras como Don Segundo Sombra y Raucho y Rosaura. Fue también uno de los fundadores de la revista Proa y murió en París el 8 de octubre de 1927. Efemérides en La Victoriosa.
Habíamos quedado con Tito en cuál es la diferencia que él ve entre las dos líneas, la línea política de la nación que tuvo para con la ciudad y cuál es ahora lo que el espacio en el que él milita puede llegar a proponerle a los sectores medios de la ciudad. Contanos un poquito, por favor.
Mira, yo creo que el kirchnerismo, si bien hizo una política de inclusión y quedó claro que fue de inclusión, Pero una vez resuelto el tema de la inclusión, tendríamos que haber resuelto el tema de los sectores medios, de agregarlos a este proyecto. Yo siempre pongo el ejemplo, y te lo puse hace un ratito fuera del micrófono, el tema de la vivienda, donde no hubo planes de préstamos hipotecarios para los sectores medios. Hablábamos de vivienda social y, en realidad, el sentido común de la ciudad, ayudado por los medios de difusión, esto de urbanización de la villa, viviendas sociales, regalar a los negros, y no es así, todos sabemos que no es así, todos los que militamos.
Yo tengo un compañero que dice, a los negros sí, yo que laburo no.
Claro, bueno, ese es el tema. Otra cuestión es el tema de la comunicación. En el tema de la comunicación, también el kirchnerismo termina no conformando a los sectores medios. Yo creo que tendríamos levantado el nivel. 678, por ejemplo, es un programa que terminó chicaneando cuando tendría que estar conformando ideas en la cabeza de la sociedad. Y terminó en chicanas y terminó sectorizado. Si vos ves la programación de 678, los sectores progresistas no tenían cabida. No tenían cabida. O eras kirchnerista puro, o eras PJ puro. Mirá, María Elena Nadeo Ibarra no fueron nunca. Patricio Echegaray tampoco fue. Y sin embargo apoyaba el proyecto, te digo, para decir algunos casos. Nunca fueron al programa. Entonces creo que ahí habían sesgado de tal forma en que terminaron en programas de chicaneo cuando tendrían que haber sido un programa formador de política.
Faltaron propuestas, digamos. Cuando teníamos la iniciativa terminamos cediéndola.
Claro, tal cual. Teníamos medios para poder ganar la batalla cultural y en realidad fue chabacano y perdimos.
¿Y cómo cambias? Yo digo que, perdón por la autorreferencia, en 200 años de vida institucional como país, gobiernos progresistas hubo 20 entre el siglo, menos. Tal vez un poco menos. ¿Cómo cambias un sentido común en el cual se dice que la política está vacía? De hecho, la UCR fue cooptada y está totalmente funcional al neocolonialismo. Parte del PJ también. Desaparecieron las terceras opciones. Históricamente, los terceros partidos en todas las elecciones, a la otra selección no funcionan, no aparecen más. Entonces, vaciaron de contenido al partido y la gente, los vecinos nuestros, nosotros no, porque somos militantes, no nos representan, no nos contienen. ¿Cómo cambias ese sentido común? Son 200 años.
Bien.
¿No? Son todos corruptos, bueno, son todos chorros. No, viste un poquito que te miran mal, o les raro.
No me voy a ir lejos a 200 años, pero sí me voy a los últimos 12. En los últimos 12 años, en la batalla cultural, lo que no logramos es a un amplio sector de clase media, enamorarlo. ¿Por qué no lo logramos? Porque nos convertimos en sectarios, porque en realidad algunas cuestiones que hicimos pensando, por ejemplo, el tema del consumo, fue exitoso desde el punto de vista económico, la gente consuma está bien, pero el problema es que convertimos a la gente en consumista, no en gente que piensa en que ese sistema de consumo ayuda a una distribución mayor. O sea, el que consumía podía irse de vacaciones, comía en un restaurante, tranquilamente después con Macri podía irse a Europa.
Sí.
Eso lo lograron. No ir a Europa, lograron convencerlo de que iban a ir a Europa.
Claro, vos me estás hablando de la meritocracia, ahora no podemos ir ni a Avellaneda.
Exactamente.
Y dentro de un mes, bueno, no sé si vamos a poder ir a Avellaneda, ya no sé si vamos a poder viajar con el mínimo 11 pesos.
Bueno, pero el sentido común también dice que podemos sacar $1.000.000 del banco, antes no podíamos sacar $100 para viajar a Uruguay.
Sí. Está bien, no está la guita ahora para sacarlo, bueno, pero ese, se lo ofrece.
Ese es un problema que se dieron cuenta después. Yo creo que hoy una parte de la sociedad se dio cuenta después que esa no era la solución. No, primero, y el tema del mérito, también se dio cuenta que si no hay condiciones económicas, no tenés ni trabajo, pero por más capaz que seas, si no hay una política dirigida a la industrialización, al trabajo, no hay mérito que valga. Y creo que hoy se está dando cuenta la gente. Y también en el caso de la corrupción. En el caso de corrupción, una batalla que también nos ganaron. Nos ganaron porque le hicieron creer a toda la gente que eran todos corruptos. Y resulta que sí, que es cierto, podíamos tener algunos corruptos en el movimiento popular. Algunos podíamos tener. Pero el gobierno que subió es una asociación ilícita. No tienen un decente. 50 tienen con proceso ahora. Uno decente no tienen.
Mi abuela te diría que el olor de los demás no tape tu propio olor. O sea, yo entiendo lo que me decís y también entiendo y comparto plenamente lo que decís. No pudimos ganar esa batalla, la perdimos, se quedaron con ese discurso. ¿Cómo, en concreto, y de militante a militante, qué hacemos para cambiarlo? ¿Por qué? Porque se nota cierto grado de ebullición jodido. Hay un montón de gente en las redes y en la calle que dice, muchachos, salgan. Ahora, no sé si esa gente que dice, muchachos, salgan,
salen
va
ellos.
A salir a... Bien. Claro, juntémonos y vayan.
Bien. Está claro. Bien. Yo creo que las agrupaciones políticas, sean del lugar que sean, radicales, que no bajan la bandera de Irigoyen o de Alén, socialistas, nosotros los progresistas, los que venimos de experiencia marxista, creo que tenemos que ayudar a hacer una síntesis en el cual el peronismo, la izquierda, el progresismo, inclusive el progresismo radical, deben hacer una síntesis tal que pueda aglutinar la mayor cantidad de gente. En el enfrentamiento con el neoliberalismo tenemos que ser más claros qué es lo que queremos. Y no debemos perder la bandera de la inclusión. Queremos la inclusión, como decía Cristina, queremos más democracia y queremos, en realidad, más transparencia. No, me parezco a Gorbachov. ¿Viste Gorbachov? Se fue toda la
el glasnost.
Bueno, en ese glasnost, mirá, ya que venga el caso, en ese glasnost yo creo que tenía razón Gorbachov. Más socialismo, más transparencia. No lo podía hacer con un partido que estaba anquilosado y estalinista.
Con una secta clasista.
Claro, no podía hacerlo desde ese partido. Pero creo que tenía razón. Y yo creo que hoy estamos en condiciones, en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, de armar un gran movimiento político y social. Creo que hay que incluir a las organizaciones sociales que todos los días están en la calle peleando por necesidades, hoy las más mínimas ya. Creo que hay que incluirlos a todos en un gran movimiento. Un gran movimiento. Cristina creo que se tiene que poner al frente de ese movimiento. Ya tiene que ser más claro el ponerse al frente de ese movimiento, ¿no? Porque creemos que es la única capaz de poder aglutinarlo. No es que es una diosa, no es nada de eso. Es la única
sin excluir a nadie, es la única que nos junta a todos.
Que nos puede aglutinar a todos, tal cual.
Bueno, te agradezco, Tito, te agradezco, María Elena. Un gusto, como siempre. Y quedamos en vernos próximamente y también quedamos en que nos vamos a encontrar en la calle en la misma barricada.
Seguro, Miguel.
Muchas gracias.
Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas. atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Para ver y creer, para obviar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. La realidad no es tan solo en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía.